Las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur para alcanzar un acuerdo de libre comercio han avanzado, pero todavía quedan cuestiones importantes por resolver.
El Tratado de Libre Comercio TTIP entre Estados Unidos y la Unión Europea es superado por otro acuerdo más neoliberal, el TISA.
Y este jueves 11 países firmarán en Santiago de Chile, la capital chilena, el Acuerdo de Asociación Transpacífica de Cooperación Económica.
12 naciones de la cuenca del Pacífico anunciaron en la jornada de ayer un pacto sobre el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, TPP. Así lo llaman en todos lados, son sus siglas en inglés.
Las demandas judiciales de los inversionistas internacionales a los estados han explotado en las últimas dos décadas. Los tres casos registrados bajo tratados en 1995 subieron a 767 en febrero del 2017.
El acuerdo comercial más secreto de la historia ya no es tan ultra secreto. WikiLeaks lo hizo nuevamente, reveló el contenido del texto central de este documento que se llama, o el tratado, se llama Acuerdo Internacional sobre Comercios de Servicios, TISA por su sigla.
TLC en Latinoamérica, ¿qué ha ganado el pueblo? Una pregunta que merece una respuesta.
Las agendas de liberalización comercial y de inversiones que se traducen en los acuerdos comerciales neoliberales tienen una historia relativamente reciente, pero de amplia incidencia. Su evolución a lo largo de los años refleja las formas que el capital transnacional se ha dado para superar las crisis sistemáticas que él mismo provoca e incluso lucrar con ellas, y mutar para aumentar sus tasas de ganancias y expandir sus posibilidades de acumulación, avanzando sobre nuevas esferas de la vida en sociedad y la naturaleza. Hoy encontramos en prácticamente todos los acuerdos comerciales que están en proceso de negociación, renegociación o que han sido recientemente firmados, el mismo tipo de cláusulas y compromisos. Así, el recientemente firmado acuerdo Unión Europea-Mercosur, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés, o el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, CPTPP, también por sus siglas en inglés, son fieles representantes de estas nuevas agendas comerciales. Además, incluyen todos los elementos medulares de los típicos tratados de libre comercio, promovidos durante la década de los años 90. Esta razón explica la necesidad de comenzar a hablar más en términos de agendas y menos de instrumentos específicos, no importa los nombres con los que se denominen los envases para el libre comercio. Los contenidos, o sea, las agendas, se reiteran en una especie de búsqueda por una convergencia amplia de normas con iguales estándares. Lo hasta acá expuesto es parte de la introducción de una publicación del 2020 de la organización Redes Amigos de la Tierra Uruguay, titulada Las recetas de las nuevas agendas comerciales y sus impactos. No hay lugar para la justicia ambiental en la agenda del capital transnacional. La autora es la licenciada en Ciencias Políticas Natalia Garrao, integrante de Redes. Este podcast de Radio Mundo Real y Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe busca adentrarse en los detalles de las nuevas agendas comerciales, analizarlos en su real dimensión y conocer sus impactos, detallar la incidencia de las empresas transnacionales y vislumbrar posibles caminos alternativos de relaciones comerciales entre países. Le invitamos a que nos acompañe en este camino, en este podcast que hemos dado en llamar
Las nuevas viejas agendas comerciales, apuntes para una mirada integral de la agresiva avanzada liberalizadora. Un podcast de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, ATALC y Radio Mundo Real.
Para empezar a desasnar este programa, entrevistamos a la licenciada en Ciencias Políticas Natalia Garrao, que presentábamos en la introducción como integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y autora de la publicación Las recetas de las nuevas agendas comerciales y sus impactos. No hay lugar para la justicia ambiental en la agenda del capital transnacional. Hace no tantos años, estados y empresas comenzaron a apelar, en un periodo que podríamos llamar post-Organización Mundial del Comercio, a las negociaciones entre bloques comerciales o bilaterales entre países. Tomaron entonces particular relieve los tratados de libre comercio y los tratados de protección de inversiones entre bloques, estados o entre estados y empresas. Lo primero que le preguntamos a Natalia fue esto: ¿es aún actual? ¿Pasan por ahí aún las estrategias de países y empresas?
De hecho, la respuesta a esa pregunta sería un sí y un no. Un sí, porque efectivamente el tono y la forma que están tomando las negociaciones comerciales toman la forma de diferentes instrumentos que tienen que ver con los TLC, tratados de libre comercio, y otras formas de negociaciones mega regionales, bloque-bloque, bloque-país o entre países, como vos señalabas. Eso es cierto, los envases siguen siendo esos, pero también la arena internacional, la arena multilateral en el marco de la OMC sigue vigente a pesar de la paralización de las rondas y de que los países no han podido ponerse de acuerdo en el avance de la liberalización y en la introducción de algunos temas a la negociación comercial. Ese espacio de negociación sigue vigente y sigue caminando. No hay ningún país dispuesto a cerrarlo como un espacio de negociación comercial. Sus reglas siguen vigentes y siguen mandatando a los países en sus obligaciones y compromisos tomados, y también siguen habiendo controversias que se dirimen en ese espacio. Entonces, la respuesta es sí, pero también la respuesta es no, porque no es solamente en estos instrumentos, en estos envases que toman las negociaciones comerciales, que están pasando los temas de negociación y de liberalización comercial. Tenemos que empezar a ver de una manera bastante más integrada las formas en que las tendencias de las agendas comerciales, los temas que se introducen, están siendo empujados desde varios actores y desde varios espacios, tanto en la arena nacional, como en la arena regional, como en la internacional. Y ahí entran, efectivamente, los países del mundo desarrollado, principalmente los países de la Unión Europea y la Unión Europea como bloque, pero también Estados Unidos, también otros países que son considerados emergentes como China y la influencia que está ejerciendo China en Asia, y también las instituciones financieras internacionales, que son una especie de usina de producción de ideas, de tendencias y de promoción de políticas y de orientación de las políticas para los países. Todas ellas, sin excepción, cumplen con las orientaciones destinadas a exacerbar y aumentar, profundizar, si se quiere, la liberalización comercial, tanto sea en las formas en que se negocia como en los temas que son introducidos en la negociación. Esto es algo que, en general, la literatura como más clásica habla sobre las negociaciones comerciales no lo tiene en cuenta, pero es como parte, yo diría, de la geopolítica que está detrás de el tema de las negociaciones comerciales y de la liberalización comercial. Entonces, todos estos actores confluyen en lo que es el pensamiento hegemónico de que los países deben profundizar e ir hacia una mayor liberalización de materias, de compromisos, de sectores productivos, de servicios, porque eso es lo que hará que se integren de manera más efectiva en el mundo y es lo que hará que reciban más inversión. Entonces tenemos al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a los bancos de desarrollo regionales como el europeo o el Banco Interamericano de Desarrollo, todos emitiendo informes, conclusiones, propuestas y recomendaciones de políticas para los gobiernos que van en ese sentido. Nunca abandonaron la tendencia de la liberalización y son productores, como decía, usinas de producción de información que busca como objetivo afianzar, consolidar y avanzar aún más en esa agenda de liberalización.
Las nuevas viejas agendas comerciales, apuntes para una mirada integral de la agresiva avanzada liberalizadora. Un podcast de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, ATALC y Radio Mundo Real.
Siempre hablamos de la influencia de las empresas transnacionales en el mundo capitalista globalizado y en el comercio internacional. Pero quisimos pedir a Natalia algo más de luz al respecto y le consultamos por qué son tan importantes hoy las empresas transnacionales y cómo operan.
Las empresas transnacionales son importantes en tanto las ubiquemos en el corazón del sistema capitalista. Para poder entender a cabalidad la influencia y el ejercicio de poder que se detenta en el marco del sistema capitalista y en su fase neoliberal, que es la que estamos viviendo ahora, necesitamos colocar a las empresas transnacionales en el centro, entendiendo el proceso de evolución y de concentración económica, política, cultural y social que fueron haciendo de a grosso modo de mitad del siglo XX en adelante, que es cuando se afianza muchísimo más el proceso de globalización y cuando empiezan a emerger las instituciones salidas del acuerdo de Bretton Woods y que definen un poco las, por decirlo de, en términos generales, no precisos técnicos, pero sí en términos generales para que se entienda, de ese acuerdo salen las instituciones que están todavía aún hoy vigentes y que pretenden, digamos, una especie de cooperación y acuerdo económico y comercial entre los países prevenga de nuevas guerras mundiales, porque justamente el acuerdo de Bretton Woods sale de como conclusión, como una de las conclusiones de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese mundo vivido en la mitad del siglo XX mutó muchísimo, y lo que se aceleró en gran medida es la concentración económica, a partir del capital transnacional, por supuesto, y de las formas que toma el capital transnacional en forma de empresas transnacionales. Por eso es que es tan importante entender el funcionamiento de las empresas y poder verlas en el centro, analizarlas en el centro, en el corazón del sistema capitalista. Alrededor de esas empresas es que orbitan instituciones, acuerdos, tipos de políticas, instituciones, pero también acuerdos y tratados. Por ejemplo, todos los mecanismos de solución de controversias están orbitando alrededor de las empresas transnacionales porque fueron creados e introducidos en los acuerdos comerciales y de inversión para proteger la inversión extranjera, es decir, el capital transnacional y las empresas transnacionales. Entonces, ahí tenemos no solo las instituciones financieras internacionales, sino también los bufetes de abogados que protegen a las empresas y que las representan en estos arbitrajes. Tenemos a los países del mundo desarrollado, industrializado, que son los que más empujaron a que se reglamenten de manera agresiva algunas materias muy sensibles de la negociación comercial, por ejemplo, la propiedad intelectual, pero no solo, y se profundice la liberalización sin ningún, negando de hecho el derecho al desarrollo de los países del sur global. Ahí también están las instituciones como la OMC y todas las que dirimen y las que emergen como formas de negociación comercial en la arena internacional, global, pero también en las distintas esferas regionales en donde ocurren negociaciones comerciales. Alrededor de las empresas también orbitan los diferentes envases y formas que toman las agendas de libre comercio. Ahí podemos mencionar muchísimas. Claro que están los TLC y los tratados bilaterales de inversión, que son, digamos, el formato clásico, pero también podemos encontrar el acuerdo transpacífico, el TPP, también podemos encontrar el acuerdo transatlántico, que era el acuerdo que estaba negociando Estados Unidos con la Unión Europea. Es decir que entender las agendas comerciales pasa también por entender las empresas transnacionales, y entender las empresas transnacionales tiene que hacerse en el marco, entenderlas en el marco del sistema capitalista.
Sigamos avanzando en el análisis de Natalia Garrao. En nuestra entrevista le pedimos que nos contara sobre los vínculos entre las empresas transnacionales y las agendas comerciales actuales. Escuchamos qué nos dijo sobre este punto.
Bueno, el principal vínculo es sobre todo que las materias de negociación, los temas que se ponen a negociar en estas agendas de libre comercio, en cualquiera de los envases que podemos ver, están buscando promover el interés del capital transnacional. Sí, la pregunta clásica del para qué y para quién se firman estos acuerdos, o el para qué y para quién ocurren determinados tipos de políticas, en el caso de las agendas comerciales es para las empresas transnacionales, es para el capital transnacional. En primer lugar, hay que considerar los cambios a nivel de la producción globalmente. Es decir, ¿cómo es que se ha venido organizando la producción a nivel global? ¿Quiénes controlan la producción a nivel global? ¿Quiénes son dueños y controlan los diferentes eslabones que componen la producción a nivel global? Eso ha sufrido cambios enormes en las últimas décadas, y el común denominador de eso es que las empresas transnacionales son las que comandan y determinan esos cambios. ¿Por qué? Simplemente porque concentran y dominan y controlan la producción a nivel global. Entonces, esto, las llamadas cadenas globales de producción que están controladas por las empresas transnacionales y los eslabones que la componen también, explican también en gran medida las formas y los tipos de temas que se van introduciendo en las negociaciones comerciales. Explica lo que después vamos a conversar más en profundidad, que son qué es lo que se están proponiendo, qué es nuevo en las agendas comerciales y qué de eso nuevo viene de la evolución que ha seguido la liberalización comercial y qué se introduce como de verdad novedoso en estas agendas. Entonces, por ejemplo, hay que considerar en esta reorganización de la producción a nivel global el efecto que ha tenido la evolución de la tecnología, los cambios que han habido a nivel global en ese sentido, que han permitido, primero, que los eslabones estén más interconectados y que logren de manera fluida y aceitada ese enlace entre las diferentes fases de la producción y en diferentes partes del mundo. La producción cambió de estar concentrada dentro de un territorio nacional a diversificarse y externalizarse, dividirse esa cadena de producción en diferentes partes, en diferentes territorios del mundo, pero siguen estando controladas por las empresas. Entonces, uno de los elementos que más se destaca de la forma en que se produce globalmente es que el peso de los servicios es cada vez mayor en esa producción global. Después vamos a profundizar sobre eso. Eso repercute en las agendas comerciales en el sentido de que estamos negociando diferentes aspectos en el comercio de servicios que antes no se negociaban y estamos comenzando a mover la frontera de mercado hacia lo público, es decir, desregulando o evitando que se impongan nuevas regulaciones de los estados para que esa producción a nivel global y para que el capital transnacional pueda cumplir sus funciones de manera de una forma con la menor interferencia posible de los estados. Eso tiene una repercusión directa negativa en la población porque el estado regula en función del interés público y tiene una repercusión directa y positiva para el capital transnacional. Por eso es que decimos que cuando miramos los textos de negociación de las agendas de libre comercio, podemos ver entre líneas, podemos leer entre líneas que están operando para beneficio del capital transnacional. Y si decimos que la producción está controlada a nivel global por las empresas transnacionales y tenemos textos y pautas de negociación que lo que hacen es liberalizar aún más el comercio a nivel internacional y aún más la economía, bueno, una cosa se condice con la otra, son las empresas las que van a levantar el beneficio de esas negociaciones.
Dado el rol central de las empresas transnacionales en el sistema capitalista neoliberal y su incidencia directa en las agendas comerciales actuales, cuando son actores que buscan el beneficio económico y no el bienestar social, la pregunta cae por su propio peso. ¿Cuáles son las consecuencias en términos de justicia ambiental, social, económica y de género de esta participación de las empresas transnacionales y los acuerdos comerciales que hoy día se negocian?
Bueno, para poder responder eso tenemos que recordar un poco cuál es la perspectiva desde la cual Amigos de la Tierra analiza estas cuestiones, ¿no? Y la importancia que tiene poder ver los pilares de las justicias de manera integrada y entender que la justicia ambiental no es posible si no existe justicia social y si no existe justicia económica y si no existe justicia de género y viceversa. Entonces, ese es un ejercicio importante para hacer, para prevenirnos de mirar solamente un aspecto del tratado comercial y hacer un análisis en función de cuánto es que puede determinar o condicionar la justicia ambiental, por poner un ejemplo, ¿no? Y ahí es importante decir y empezar por mencionar que las agendas comerciales, tal cual están siendo planteadas hoy, imponen, restringen aún más el papel del Estado. Aquellos efectos de las reformas estructurales de la década del 90 con la reducción del Estado, un papel de juez y gendarme primariamente, la privatización y desregulación de servicios públicos, toda esa tendencia que se consolidó en la década del 90 en nuestra región y también en gran parte del mundo y que luego, si bien en algunos momentos se desandó, pero sigue siendo una tendencia muy fuerte y aún hoy hegemónica, todo ese trasfondo colabora en que hoy todavía estamos en un ataque al Estado y a las regulaciones y a las políticas públicas en sentido bien amplio, al papel que juega el Estado. Yo diría que es un ataque a lo público, a todo lo que es público versus lo privado. ¿Por qué lo público? Porque el Estado tiene el deber de proteger a sus ciudadanos, de garantizar el goce de los derechos humanos en términos bien generales, de hacer efectivo el goce de esos derechos humanos a partir de políticas públicas y normativas que regulen la vida en sociedad, y que la parcialidad que tiene el Estado es obrar en función del interés público general, no del interés privado. Si bien hay derechos individuales y las constituciones amparan los derechos individuales, el métier del Estado, el objetivo es obrar en función del interés público general. Y hay criterios que establecen cómo es que o qué define el interés público en general. En general, las agendas que están, los temas que se negocian, los compromisos a los que se llega en estas agendas de libre comercio, atacan eso, atacan la posibilidad del Estado de regular, atacan la potestad regulatoria que tienen los Estados, que tiene el poder público de regular las relaciones en la sociedad, promueven un avance del mercado, que muchas veces es simbólico, pero en gran medida también es material. Cuando nosotros estamos colocando, por poner un solo ejemplo, en los capítulos de servicios, estamos colocando una definición sumamente restrictiva de lo que implica un servicio público para la población, de la forma en que toma un servicio público, y se lo coloca en las agendas comerciales para decir esto es lo único que va a quedar excluido de la liberalización de este capítulo, pero se habla de una definición muy restringida, se está indirectamente planteando que todo el resto que no es considerado dentro de esa definición restrictiva de servicio público queda automáticamente comprometido por las cláusulas del acuerdo. Entonces, por decirlo muy simplemente, lo que estamos permitiendo con estas agendas de libre comercio es que el mercado gobierne mucho más sobre nuestras vidas, y que el Estado se vea aún más restringido de poder ejercer su objetivo primordial, que es velar y garantizar el goce del interés público general. Eso repercute en todas las materias, repercute en el goce de un medio ambiente sano, repercute en las posibilidades de la equidad y la igualdad en términos de género, pero también las posibilidades de un trabajo digno, de que se respete mis derechos laborales fundamentales, de que se respete también la accesibilidad de los servicios públicos en tanto garantes de derechos humanos. Entonces, por eso es que yo decía al principio que debemos ver las justicias de manera interconectada, y debemos entender que si un acuerdo de libre comercio promueve el efectivo cumplimiento del Acuerdo de París, o que los países tienen que garantizar, como ya está ocurriendo en la negociación del acuerdo de Unión Europea-Mercosur, que los países tienen que comprometerse con los acuerdos comerciales, los acuerdos, perdón, tendientes a protegernos y atacar el cambio climático y atender la preocupación del cambio climático, pero por otro lado desregularizan las relaciones laborales, imponen formas de dependencia encubierta de las relaciones laborales, imponen una restricción del Estado para operar en materia de derechos y de ejercerlos, privatizan todos los servicios públicos. Bueno, no podemos hablar de que tenemos justicia ambiental solamente por eso, y eso es importante verlo.
Es hora de un descanso activo en nuestro programa. Le invitamos a escuchar el tema musical El Tratado de Libre Comercio, interpretado por José de Molina.
No. aprender inglés y pensar en japonés. Muy pronto tu propio idioma lo vas a desconocer. Vivimos 200 años en tiempo de libertad. La pensarán cuando miren sus cadenas, con amor te extrañarán. No te la vas a acabar con el tratado, verás. Con el tratado, verás. No te la vas a acabar.
La vas a hacer, pero no, verás, no te la vas a acabar, ¿eh?
¡No!
Las nuevas viejas agendas comerciales, apuntes para una mirada integral de la agresiva avanzada liberalizadora. Un podcast de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, ATALC y Radio Mundo Real.
Es hora de conocer con detalles cuáles son las novedades que se negocian en los acuerdos comerciales de hoy. Si se las puede llamar novedades. Deberíamos tal vez decir, como en el título de este podcast, conozcamos las nuevas viejas agendas comerciales. Y hemos preparado una explicación sucinta al respecto. Pero antes, escuchemos una introducción de Natalia. Le preguntamos, ¿qué novedades hay? ¿Qué forma toman las agendas comerciales actuales?
Bueno, retomo un poquito lo que planteaba antes, y es que esto de las novedades hay que verlo de manera relativizada, pero entendiendo la evolución que ha seguido la liberalización comercial a nivel global. Entonces, no necesariamente con novedades estamos diciendo que estos puntos que tú mencionas no estaban presentes antes en los diferentes instrumentos de liberalización y de acuerdo comercial, y no necesariamente estamos diciendo que no estaban presentes en la forma en que están presentes hoy. Con novedades lo que nos queremos referir es a marcar una especie de escalón más en esa tendencia de hiperliberalización y mercantilización en general de la vida. Entonces hay pequeños matices en varios de estos temas que están siendo introducidos de manera sistemática en todos los acuerdos que se firman de comercio y también en algunos aspectos de las negociaciones de inversiones, ¿no? Entonces, podemos decir que reglamentación doméstica y transparencia es hoy un capítulo entero que a veces lo podemos ver dentro de los capítulos de servicios, pero a veces están por separado, que están siendo es un capítulo y una serie de disposiciones y compromisos que están siendo introducidos de manera sistemática en todos los acuerdos comerciales que se firman en la actualidad y que ya vamos a ver cuando se repase punto por punto los efectos que eso tiene, pero que de nuevo dirigen la atención a cómo el Estado se entromete, entre comillas, en el libre flujo y la libertad del capital transnacional. Si podemos cercenar el Estado y que no regule, por ejemplo, el otorgamiento de licencias, que tenga que consultar de manera obligatoria a los intereses privados sobre una política que va a emitir, por ejemplo, si tuviera que supeditar el etiquetado de alimentos o las regulaciones de control del tabaco a las partes interesadas para saber qué opinan, bueno, lo que termina sucediendo no solo es un lobby institucionalizado, sino que el capital transnacional tiene un poder tan grande de generar captura e interferencia de esas políticas que en gran medida esas políticas no van a ver la luz nunca. Entonces, es cuando nos referimos a la restricción de la potestad regulatoria, nos referimos a ese tipo de mecanismos. Y eso está presente a lo largo de todos los acuerdos comerciales y en todos los capítulos. Por eso es que insistimos en ver los capítulos de manera conectada, de hacer una evaluación de impactos de manera integral, de entender los impactos de manera acumulada entre capítulos. No vale solamente mirar evaluar los impactos que puede tener los capítulos de servicios en los acuerdos, sino que hay que ver cómo es que los capítulos y los compromisos y disposiciones de los capítulos de servicios se complementan con las disposiciones y los compromisos en, por ejemplo, el capítulo de empresas y monopolios del Estado, y así. Entonces, empresas y monopolios del Estado, de nuevo, por seguir con ese ejemplo, no es una novedad en sí, pero sí es novedoso que está siendo introducido de manera sistemática en todos los acuerdos y que avanza un poquito más, de manera solapada, de manera indirecta, sobre las empresas que son controladas por el Estado y la producción que es controlada por el Estado, que es como, digamos, el último bastión de control público que existe al que quiere acceder de manera bien libre el capital transnacional. Luego, comercio electrónico, si nosotros miramos la historia de la liberalización comercial y de los acuerdos, también podemos encontrar su presencia en acuerdos comerciales. Sin embargo, la importancia que toma hoy va de la mano también de cómo han evolucionado los servicios y esto que se suele llamar en la literatura especializada de servificación de la economía, y es que el peso de los servicios en la manufactura, el peso de los servicios en la producción de bienes es cada vez mayor, cada vez más se introducen servicios en la confección de un bien, por ejemplo, en la manufactura de un bien. Entonces, eso lo que hace es que el capital transnacional presiona para que la liberalización en materia de servicios sea cada vez más partiendo de la base de lo que estaba negociado en la OMC. Entonces, ahí podemos ver cómo es que se encadena esa evolución de las agendas comerciales. Y por último, para mencionar el último punto que refiere a maquillaje, esto no es un capítulo dentro de los acuerdos, esto es más bien una contestación y una visibilización de los impactos que tienen algunos temas que están muy presentes en la opinión pública y que están empezando a ser introducidos en las agendas comerciales para maquillarlos de verde, para maquillarlos de ambientalmente justos, para maquillarlos de justos en términos de género. Entonces, hay algunas cuestiones, hay algunos capítulos que están siendo introducidos que son de desarrollo sustentable y que engloban de manera muy genérica, muy lavada, compromisos en materia de la equidad, igualdad de género, compromisos en materia de el cuidado del ambiente y la preocupación sobre el cambio climático, pero que, repito, no son transversales en el acuerdo, no son obligatorios, tienen un único objetivo, que es ponerle una cara bonita a un acuerdo que es, en definitiva, muy negativo para el pueblo.
Ahora sí, detallemos los 5 puntos destacados por Natalia Carrau y que son centrales en las agendas comerciales del mundo de hoy.
1. Reglamentación nacional y transparencia. Los capítulos de reglamentación nacional y convergencia regulatoria en los textos de los actuales acuerdos comerciales atacan el proceso de diseño e implementación de las políticas, reglamentaciones y normativas internas. A través de la imposición de ciertos requisitos y criterios como la razonabilidad, la apertura, la eficiencia, la imparcialidad, la transparencia o pasar el llamado test de necesidad, le establecen nuevas obligaciones a los estados para la aprobación de nuevas normativas. Se trata de una suerte de multilateralización de estándares mínimos y a la baja para que los estados se entrometan lo menos posible en el accionar del capital transnacional. Las formas en que multilateralizan estándares de baja son sutiles y a menudo acompañan el lenguaje encriptado de la jerga de negociación comercial. Los criterios mencionados suponen un filtro a las regulaciones. Estos contenidos se complementan con los incluidos en capítulos o anexos titulados de transparencia. La transparencia es entendida como la obligación del Estado de publicar previamente la legislación a ser aprobada para el escrutinio de actores interesados y de dar respuesta a las inquietudes provenientes del sector privado sobre las políticas diseñadas y a ejecutar. Analistas han reconocido que esta disposición opera como una suerte de institucionalización del lobby. Ambos capítulos y sus contenidos atacan la potestad regulatoria del Estado al limitar la capacidad del Estado de regular la actividad privada en función del interés público.
2. Inclusión de servicios públicos. La lógica con la que han evolucionado las agendas comerciales ha permitido que el mercado avance sobre lo público en todas las esferas de la vida en sociedad, incluidos los servicios. Este proceso ha sido ayudado por los paquetes de reformas estructurales implementados a nivel regional y global y con las transformaciones ocurridas a nivel global con el avance de la tecnología, las comunicaciones y la reorganización de la producción a nivel global, todas decisiones a manos del capital transnacional. Estos cambios se vieron reflejados en los contenidos de las agendas comerciales. Por un lado, los servicios han ganado un lugar de protagonismo en la producción de cualquier mercancía. La producción de un bien manufacturado utiliza cada vez más algún tipo de servicio. Por otro lado, la nueva frontera del capital pasó a ser las regulaciones y normativas del Estado. Si la producción se concentra en gran medida en eslabones dedicados a los servicios, el capital necesita levantar las barreras para que esas actividades ocurran con la menor intervención posible. Podemos resumir en 3 los objetivos generales de este avance sobre los servicios. Primero, remover el control estatal gubernamental sobre los servicios. Segundo, introducción de eslabones, fases y sectores de los servicios públicos en la órbita del mercado. Y tercero, intervenir en las entidades de regulación de servicios para introducir regulación pro mercado, restringiendo la potestad regulatoria del Estado. Estos objetivos están encarnados en las últimas negociaciones mega regionales que tuvieron lugar a nivel global o regional, como por ejemplo el Acuerdo de Comercio de Servicios, TISA por su nombre en inglés. En las agendas de libre comercio, estos objetivos se expresan en 3 grandes aspectos que caracterizan las negociaciones. Primero, las dinámicas de negociación de compromisos se modifican para asegurar una mayor exposición de los estados a la apertura de más amplios sectores de servicios, dinámicas de listas negativas, cláusulas de congelamiento de la liberalización statu quo o trinquete. Segundo, se introducen estrictas obligaciones a los estados para regular servicios en forma general para restringir la capacidad del Estado para establecer imposiciones y restricciones a la actividad empresarial. Y tercero, avances liberalizadores muy agresivos en sectores estratégicos, como servicios financieros, servicios públicos y empresas y monopolios del Estado que cubren servicios.
3. Empresas y monopolios del Estado. En términos generales, la provisión tradicional de servicios públicos estaba basada en servicios de base gratuita que eran provistos por el Estado o por alguna agencia estatal. Un ejemplo claro son los hospitales, las escuelas o los centros de reclusión. La tendencia actual es depositar la provisión de los servicios públicos en asociaciones público-privadas. Por tanto, el esquema de provisión tradicional de base gratuita convive con la provisión de base mixta o totalmente privada, incluso cuando sean servicios fuertemente subsidiados directa o indirectamente por el Estado. El discurso mercantil subraya la eficiencia y eficacia en el gasto y en la prestación del servicio como los objetivos centrales de esta transformación. Sin embargo, la remoción del control estatal es en esencia el verdadero objetivo. Remover el control estatal es también remover el límite a la actividad mercantil. Lo público deja lugar al lucro privado.
4. Comercio electrónico. La información y los datos son el oro del presente y del futuro, uno de los productos más cotizados en la actualidad. El modelo de negocios en comercio electrónico se basa en el procesamiento y apropiación de los datos. Las disposiciones que establecen los capítulos de comercio electrónico buscan, por un lado, desmantelar las regulaciones y controles existentes y, por otro lado, prevenir el surgimiento de nuevas regulaciones y controles. En relación con la remoción de las regulaciones y controles existentes, los capítulos de comercio electrónico establecen la prohibición de requisitos de localización de las empresas del sector, la prohibición de la exigencia de presencia local y el uso de infraestructura local, la eliminación de cualquier restricción al flujo de datos, la eliminación de los requisitos de nacionalidad para directores de empresas y de los requisitos de transferencia tecnológica. Y para prevenir el surgimiento de nuevas regulaciones y controles, las disposiciones también establecen la prohibición del acceso y o la transferencia del código fuente, la prohibición de leyes de protección a los consumidores y la prohibición de las leyes de privacidad de datos o de determinado tipo de leyes de privacidad de datos. La síntesis del capital transnacional en este capítulo es poder adelantarse a cualquier forma que regule su actividad.
5. Maquillaje. En los acuerdos comerciales que se negocian en la actualidad, las menciones al desarrollo sustentable, al respeto de los derechos humanos, el necesario escrutinio del cumplimiento de los derechos laborales a lo largo de las cadenas globales de producción o la apuesta a enfrentar la crisis climática quedan relegados a capítulos que carecen de monitoreos y exigencias de cumplimiento. Terminan siendo objetivos estériles sin condición de desarrollarse, puesto que no existe un interés de promoverlos verdaderamente. Si este fuera el objetivo, entonces se negociarían otro tipo de relaciones y acuerdos comerciales basados en la soberanía y los derechos de los pueblos, la justicia ambiental, económica y de género. Estos capítulos sobre desarrollo sustentable, respeto a los derechos humanos y a los derechos laborales, entre otros, operan como verdaderas estrategias de maquillaje que permiten promover disposiciones que van contra los intereses de los pueblos.
Las nuevas viejas agendas comerciales, apuntes para una mirada integral de la agresiva avanzada liberalizadora. Un podcast de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, ATALC y Radio Mundo Real.
Nuestra entrevistada, Natalia Carrau, se despide con una mirada a manera de conclusiones.
Sí, me parece importante subrayar un elemento que ya lo hemos mencionado en los comentarios anteriores que realizamos, y es que cuando vemos cuáles son los aspectos que están puestos a negociar en los diferentes capítulos, y cuando volvemos a esto que mencionaba al inicio de cómo tenemos que entender la fase actual del sistema capitalista atravesado o a través de la mirada de las empresas transnacionales, y cuando volvemos a estos capítulos podemos entender cuáles son los vasos comunicantes, si se quiere, que existe entre el capital transnacional y la letra y los compromisos que asumen los estados en estos acuerdos, porque hay que decirlo, los acuerdos son negociados entre estados, son negociados entre países. Entonces, ¿cómo será el nivel de captura que existe del capital transnacional de todas las esferas de nuestras vidas que reglamentamos y desregulamos materias imprescindibles para la vida en acuerdos comerciales, que es un contrato que firman los estados, pero que es a total beneficio de ese capital transnacional? Y sin caer en teorías conspiratorias, tenemos que entender que sí existe una relación causal directa entre los cambios producidos a nivel de la producción, globalmente hablando, las formas en que se han configurado las empresas transnacionales, los intereses y los objetivos que tiene el capital transnacional y lo que se negocia en estos acuerdos. Y eso ha sido de hecho comprobado, porque la literatura especializada tiene evidencia de que gran parte de los compromisos, de las disposiciones, de esa letra sumamente técnica que contienen los acuerdos comerciales y que no es pública, que no la conocemos públicamente, fue redactada por lobbies empresariales, por empresas transnacionales, de manera específica para atender sus urgencias, para atender sus demandas. Entonces, estamos garantizando con la firma de este tipo de agendas, con los compromisos que asumimos en estas agendas, estamos garantizando el bienestar y la supervivencia del capital transnacional, y estamos dejando en un lugar muy restringido y de gran pobreza la propia sustentabilidad de la vida. Estamos comprometiendo el futuro. Entonces, es muy importante poder visibilizar esto, poder entender los vasos que comunican los intereses de las empresas transnacionales en el marco del sistema capitalista con este tipo de instrumentos. Es muy importante poder desmitificar aquello de que estas agendas comerciales y los tratados que se firman van a ayudarnos a integrarnos en el mundo. Eso no es cierto. Lo que van a ayudar es que es la penetración de las empresas transnacionales en los territorios y permitir que consoliden aún más los eslabones de producción, pero cuando eso ya no sirva, vamos a tener nuevas crisis sistémicas que necesita el capital para poder mutar y para poder seguir expandiendo la frontera de lucro. Esto está muy lejos de ser una teoría conspirativa. Esta es la realidad y lo que ocurre de manera material y efectiva con este tipo de agendas, y cada vez son más los textos, los análisis que se pueden leer que evalúan los efectos. Y claro, tenemos la lamentable experiencia de décadas de tratados de libre comercio firmados, de aquellos primeros tratados de libre comercio que promovía Estados Unidos, pero a la que se sumó ese esquema de negociación liberalizadora que se sumó también la Unión Europea. Entonces, en la región tenemos mucho de qué aprender de los efectos que han tenido estos acuerdos en todas las justicias, en la justicia ambiental, en la justicia económica, social, y también ahora aún, con aún más presencia en la justicia de género. Es importante poder traer esa evolución de las agendas comerciales, poder entender el papel que juegan las empresas transnacionales y poder sacar algunas conclusiones sobre los efectos que tienen para que el poder público, para que los estados puedan desregular esa protección empresarial que existe y comenzar a tener un paso mucho más firme y una dirección mucho más concreta tendiente a proteger los derechos de los pueblos.
Nos vamos a meter ahora en otro punto importante en el análisis de las nuevas agendas comerciales. En el caso del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, varias organizaciones y movimientos sociales de las dos regiones denunciaron el secretismo con el que fue negociado. Para conversar sobre este aspecto, Radio Mundo Real entrevistó a la licenciada en Relaciones Internacionales, Viviana Barreto, también integrante de redes Amigos de la Tierra Uruguay. Le preguntamos a Viviana, ¿el secretismo es otra de las características de las agendas comerciales actuales?
Es claramente una de las características fundamentales de las agendas, de las negociaciones comerciales actuales, y después vamos a mirar un poco en perspectiva eso de qué tan actual es. El manejo con secreto, con digamos, yo no quisiera decir confidencialidad, sino con falta de transparencia y democracia de las negociaciones. Y es un secretismo selectivo, ¿no? ¿Y por qué es selectivo? Porque en realidad no todos los actores sociales relevantes, si pensamos en qué impactos tiene el comercio en las vidas, en la vida de nuestros pueblos, de nuestras sociedades, no todos los actores están marginados de la información y los espacios de negociación y discusión. Han sido históricamente los actores empresariales los que han estado sentados, no quizás en la mesa de la negociación, pero sí en los famosos cuartos de al lado, con mayor o menor nivel de formalidad, pero siempre los actores empresariales y los representantes de los intereses económicos del capital han estado involucrados en los procesos negociadores, y eso tiene que ver con una visión conservadora de las relaciones internacionales que identifica a los actores económicos, a las unidades económicas, como los únicos elementos social de la sociedad que tienen una opinión relevante en el proceso de negociación, porque tienen que ver con una valoración muy restrictiva y quizás bastante neoliberal de la visión sobre el comercio, una visión mercantilista que tiene que ver con analizar los impactos de comercio mirando las variables macroeconómicas y no atendiendo a cuáles son esos impactos en términos de las condiciones de vida y de trabajo de las personas en nuestras sociedades. Entonces, una de las cuestiones que se ha negociado históricamente ha sido esa falta de democracia real de los procesos de negociación del comercio internacional, que tienen que ver con que al mismo tiempo que hay actores que son lobbies legitimados y parte legitimada de la negociación, son actores con los cuales los gobiernos conversan, negocian y explícitamente, hay otros actores que son invisibilizados, que son representantes ni más ni menos de la sociedad organizada, en movimientos sindicales, quizás el paradigmático, pero también actores muy relevantes como los movimientos feministas o los movimientos de lucha por los derechos humanos, claramente los movimientos ambientalistas y quienes están dando la pelea concreta en los territorios, enfrentando los impactos más complejos y nocivos de esta lógica del mal llamado libre comercio. En lo que tiene que ver con la negociación Mercosur-Unión Europea, y ahí quizás está bien hacer un poco de historia, lo que ha sucedido en los últimos tiempos es que incluso se han deteriorado los espacios institucionales de participación de la sociedad civil, que en el caso del Mercosur, que es quizás el bloque que nos ocupa más concretamente, espacios como las cumbres sociales del Mercosur o los espacios tripartitos de participación de representaciones sindicales y de otras expresiones de la sociedad civil, como por ejemplo organizaciones de la economía solidaria, la economía familiar, como puede ser el Foro Consultivo Económico y Social, que también tenía una participación del empresariado regional, pero no solo, sino como una clave tripartita, han visto su capacidad de incidencia en las decisiones del bloque muy menguadas en los últimos años. Entonces, eso le viene muy bien a esta dinámica de negociación conducida por los intereses del capital transnacional, a la cual Natalia se refirió muy profundamente, porque tiene sentados en la mesa de negociación a los actores relevantes, ¿no? Quienes tienen el poder real de establecer las reglas, porque como ya conversaron ustedes antes, las lógicas que están presentes en el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero en todos los instrumentos de comercio internacional de los denominados acuerdos de libre comercio del siglo XXI, responden a una necesidad del capital que cada vez más está organizado transnacionalmente y que requiere, por lo tanto, de reglas homogéneas para poder desarrollar su esquema de negocios sin restricciones. ¿Y cuáles son las restricciones del capital? Y bueno, las reglas, las legislaciones nacionales que tienen que ver con velar no solo con las necesidades y los intereses de los ciudadanos a nivel nacional, sino con las necesidades de desarrollo de los pueblos en función de su condición y su desarrollo económico relativo de partida, ¿no? Entonces, es una característica muy funcional a los intereses del capital transnacional, el secretismo en las negociaciones, y es algo con lo cual los movimientos sociales se han enfrentado históricamente.
Quisimos saber si antes existía ya este secretismo al negociar los acuerdos comerciales, y Viviana nos respondió.
Bueno, en lo que tiene que ver concretamente con las negociaciones Mercosur y Unión Europea, y un poco lo mencionaba antes, el Mercosur vivió un proceso, ¿no? que quizás, quizás no, en esto de estudiar la deriva de la integración regional, hay como bastante acuerdo de colocar por allá por el a partir del 2003-2004 un cierto viraje del proceso de integración regional hacia una integración más profunda que supera por mucho los objetivos mercantilistas del libre comercio regional, y por tanto reconocía que construir integración es construir también un espacio compartido en términos políticos, en términos sociales, y entonces es construir nuevos reflejos democráticos regionales y nuevas formas de hacer las cosas. En ese sentido se fue articulando y fortaleciendo un esquema de institucionalidad que tiene diversas expresiones, por ejemplo, un parlamento regional, espacios regionales de encuentro y de participación de la sociedad civil organizada, de los movimientos sociales que tienen historia, pensamiento y propuestas en torno a la integración regional, y espacios concretos de negociación con distintas partes involucradas en esto del comercio regional, ¿no? Y ahí están los espacios tripartitos de participación de las organizaciones sindicales y otras organizaciones vinculadas con los procesos productivos, y también el diálogo con el empresariado. Lo que ha pasado en los últimos tiempos, hay que ser realistas y reconocer que si bien en otros momentos de la historia, cuando el Mercosur estaba conducido por gobiernos de izquierda, gobiernos más sensibles ¿no? al diálogo con los movimientos sociales, había más posibilidades de diálogo y de acceso a la información por parte de los movimientos sociales. Es verdad que nunca se llegó a instalar un mecanismo de monitoreo, seguimiento y consulta genuina a las organizaciones sociales, ¿no? Hay la historia de la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea, numerosísimos pronunciamientos del movimiento sindical organizado a nivel regional, de los movimientos sociales en general, que tienen que ver con pronunciamientos y opiniones respecto a los posibles impactos de una negociación o de la concreción de un acuerdo entre los dos bloques, pero nunca respondiendo a informaciones oficiales que tengan que ver con los gobiernos diciendo estamos negociando en este sentido, en este otro sentido, las agendas abiertas a la negociación son todas estas. Nunca hubo esa dinámica de tener información oficial completa arriba de la mesa y pronunciarse en función de eso, sino más bien hay una dinámica de manejo a partir de informaciones parciales, extraoficiales, filtraciones, y eso no es algo que sea de este momento político de la región, sino que lamentablemente ha sido una dinámica sostenida en la cual, si bien movimientos sociales como Amigos de la Tierra, por ejemplo, hemos históricamente reclamado que tiene que haber un mecanismo formal de monitoreo y consulta a los actores sociales involucrados y con opinión, eso no ha sido una lógica política presente en el Mercosur en toda la historia del bloque regional. Quizás ahí, desde el lado europeo, es un poco distinto, aunque también, y esto ha sido muy discutido con las y los compañeros en Europa, muchas veces los mecanismos de consulta a la sociedad civil son instrumentalizados, pero bueno, es toda una discusión y desde mi punto de vista es mejor tener un mecanismo de consulta oficial con el cual se pueda disputar, ¿no? Al cual se pueda denunciar, al cual se le pueda pedir más condiciones y más garantías para una intervención genuina de los movimientos sociales, que no tener absolutamente nada, porque lo que terminó sucediendo en el caso del Mercosur fue que cuando ganaron los gobiernos, fuerzas políticas que tenían una visión mercantilista y neoliberal de la integración regional, fue muy sencillo marginar la voz de los movimientos sociales de la deriva del proceso de integración regional, porque no había institucionalidad generada, ¿no?, que permitiera disputar esa marginación. Entonces, era un poco, para responder en síntesis, era un poco distinta porque había una comprensión de un objetivo político diferente en la construcción de la integración regional, pero no lo suficientemente distinto como para que tuviéramos más de qué agarrarnos desde los movimientos sociales en esto de disputar que la construcción de políticas hacia la inserción internacional de nuestros países son y deben ser políticas construidas sobre bases democráticas.
Es hora de otra pausa musical, esta vez con la voz de Raúl Seixas y su clásico Sociedad Alternativa.
Viva, 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 viva
Muchas veces, quienes defienden el libre comercio dicen que un Estado que no acepte estas condiciones que hemos repasado, que no entra en el juego del libre comercio, se cae del sistema mundial, sufrirá sanciones o será desestimado. Ya en la recta final de este programa, le pedimos a nuestra entrevistada Viviana Barreto una reflexión al respecto a modo de cierre. Le preguntamos, ¿hay alternativas a estas maneras de establecer relaciones comerciales? ¿Pueden al menos los estados explorar otros caminos posibles? Escuchamos el cierre de este podcast especial con las reflexiones finales de Viviana.
Son las preguntas clave, ¿no? Para dejar abiertas el escenario para seguir disputando este tipo de agendas y de derivas políticas. Lo primero quizás que para decir es que y también ha sido un frente de disputa muy fuerte de los movimientos sociales a nivel internacional y en particular también a nivel regional, que la lógica de las negociaciones comerciales internacionales tiene entre sus reglas la penalización concreta de aquellos estados que luego de haber accedido a la firma de determinados instrumentos comerciales, tratados de libre comercio, tratados de inversión, y no cumplan las obligaciones que están incluidas en esos instrumentos, son penalizados en concreto, y ahí entra toda la discusión de la posibilidad de sanciones económicas concretas el enjuiciamiento de los estados ante el sistema internacional de solución de controversias entre inversionistas y estados. Y esa discusión que existe entre la llamada arquitectura de la impunidad, estos tratados que tienen que ver con los intereses económicos comerciales del capital, que son punibles concretamente a los estados y que tienen impactos económicos específicos, versus la poca observancia y poca capacidad sancionatoria que hay hacia los estados, pero más particularmente hacia las empresas transnacionales, cuando su despliegue y el uso de estos instrumentos, como los tratados comerciales e inversión, generan impactos nocivos, atentatorios y criminales en contra de los derechos humanos, ¿no? Entonces, es toda una discusión esa asimetría en la valoración que hace la comunidad internacional sobre los derechos del capital versus los derechos humanos. Entonces, no decir que un Estado se cae del sistema mundial por no acceder a los flujos comerciales con las reglas impuestas no es tan así, pero sí es verdad que una vez que se firman estos instrumentos, las posibles consecuencias en términos sancionatorios son para nada despreciables, porque en definitiva hay de fondo una discusión que es histórica en la narrativa construida por los movimientos sociales y es el discutir ese mito del libre comercio. En realidad, el comercio internacional en los últimos años, en función de esta etapa de exacerbación de la globalización capitalista como nunca antes en la historia, está plagado de reglas. El problema y tiene cada vez más reglas y cada vez menos libertad, en realidad, ¿no? Cada vez más reglas porque cada vez más estos instrumentos se entrometen en los espacios soberanos de los estados para decir cuáles son los alcances que pueden tener o no las legislaciones nacionales que tienen que ver con regular dinámicas sociales de las vidas de los pueblos, de las vidas en sociedad, ¿no? Los estados tienen un rol regulatorio de protección de los derechos humanos y de las dinámicas comunitarias de esas poblaciones, de esos pueblos, ¿no? Y las negociaciones de comercio internacional cada vez más se entrometen a decir con reglas, o sea, reglamentar es lejos, es lo opuesto a liberalizar, es lo opuesto a abrir, reglamentar que los estados ya no pueden adoptar determinadas políticas, por ejemplo, políticas de promoción industrial para determinados sectores, políticas sanitarias que tengan que ver con la restricción de la venta de determinados productos nocivos a la salud, políticas ambientales que tengan que ver con la protección del territorio y de los derechos de las poblaciones que están en esos territorios. Entonces, es mentira que las agendas del siglo XXI de comercio internacional son agendas de libertad. En realidad son agendas que disputan con reglas los intereses del capital, ¿no? Entonces, lo que Nati, nuestra compañera Nati, Natalia, mencionaba es, bueno, la discusión es el comercio para qué, en beneficio de quién, ¿no? Y en función de qué paradigma de desarrollo. Hay instituciones como, por ejemplo, la CEPAL, que es un centro indiscutible de pensamiento académico, técnico, ¿no? No estamos hablando de un think tank de los movimientos sociales, ni un think tank de izquierda, sino que es una institución legitimada en los espacios formales de discusión internacional que ha escrito mucho en los últimos años en torno a los desafíos de un comercio que sea coherente con los objetivos de desarrollo con inclusión social, estoy usando la terminología de la CEPAL, mirando las necesidades que tienen los países del sur global y en particular los países de América Latina y el Caribe. Y lo que la CEPAL dice es que para que el comercio tenga impactos positivos en materia de inclusión social, los estados deben desarrollar políticas, políticas que tienen que ver con el desarrollo industrial de determinados sectores de actividad, mirando la innovación y la capacidad de generación de empleo en mejores condiciones, políticas que tienen que ver con la revolución tecnológica y el aprendizaje y el conocimiento y la capacidad de generar condiciones endógenas en la región de producir conocimiento, apoyo a los emprendimientos pequeños y medianos de la economía productiva, las pequeñas y medianas empresas, los emprendimientos vinculados a la producción agropecuaria y agrícola de pequeña escala. Y eso son políticas afirmativas de los estados interviniendo en el mercado, que si nosotros ponemos eso vis-a-vis las dinámicas de la negociación del comercio internacional actual, impuestas por los intereses del capital transnacional, son contradictorias. Si los estados de América Latina y el Caribe desplegaran las políticas que la CEPAL como centro de pensamiento ha colocado arriba de la mesa en los últimos tiempos, verían comprometido su posibilidad de ser sancionados en función de los instrumentos internacionales que están arriba de la mesa. Entonces, es una discusión que es absolutamente relevante y que nadie puede negar que hay una contradicción ahí presente y que si nosotros atendemos a las necesidades de desarrollo de los estados en nuestra región, las dinámicas impuestas por las lógicas del comercio internacional actual no son posibles, o sea, son contradictorias, ¿no? Los países de nuestra región es imposible que alcancen niveles de desarrollo con justicia económica, social, ambiental y de género con las lógicas que impone el capital transnacional. Y ahí siempre está la pregunta sobre, y entonces, ¿cuáles son las alternativas? Y nosotros, la verdad es que a la luz de la historia y con ganadas y perdidas y con la necesidad quizás de profundizar una discusión en términos de evaluación de lo que sucedió con la integración regional en los últimos años, ¿no? De procesos conducidos por fuerzas políticas de izquierda con una conciencia más clara de la construcción de una integración regional profunda, la verdad es que el paradigma de la integración regional sigue siendo una bandera y un paradigma presente, pero no solo presente por una convicción que tiene que ver con lo que nosotros pensamos como movimientos sociales en cuanto a lo que tenemos como identidad política, ¿no? Eso de ser movimientos sociales, políticos, que tenemos la convicción del internacionalismo como una bandera, que nos reconocemos hermanos y hermanas latinoamericanos y que entonces las fronteras nacionales no son elementos definitorios de nuestra identidad es el ser latinoamericano y esa hermandad, o sea, no tiene solamente que ver con esa cuestión del sentido de ser políticos que tenemos nosotros como movimientos sociales de esta parte del mundo, sino que también tiene que ver con una convicción académica, técnica, intelectual, ¿no? De reflexión, y es que la verdad es que los flujos o las dinámicas de producción y de comercio que tienen mejores condiciones de mejorar la calidad de vida de las personas son aquellas que están más relacionadas con las dinámicas del funcionamiento social de los territorios. Y nosotros, como estados subdesarrollados a nivel global, no vamos a poder competir nunca en igualdad de condiciones con las grandes potencias en el norte desarrollado. Entonces, generar circuitos regionales de producción y de comercio es la única alternativa posible para avanzar en la producción de sectores económicos que tengan mejor condición en de generar empleos de calidad, de generar empleos con buenos salarios, de generar empleos que tengan que ver con desempeños y ¿no? con un trabajo en condiciones saludables, que tengan que ver más con la realización de las personas, que tengan que ver con la forma en cómo vivimos y convivimos las personas en esta región del planeta, y que es indudablemente rompiendo las lógicas de que los países del sur global, y en particular los países de Latinoamérica y Caribe, tenemos que desarrollar toda nuestra estructura económica en función de los sectores productivos dedicados a la exportación al norte, ¿no? Entonces vamos a quedarnos eternamente encerrados en eso de ser productores de bienes del sector agroexportador para obtener divisas, ¿no? y entrar en esa maquinita de su desarrollo eterno. Es indudable que esto que se ha identificado desde hace muchísimo tiempo tiene mucha complejidad política para su realización, porque tiene que ver con disputar el interés del capital transnacional, que lo que le importa es localizar sus partes de la producción en nuestros territorios en función de la mayor rentabilidad que puedan obtener, no en función de cuáles son los impactos complejos en materia de desarrollo y calidad de vida de las personas, ni que hablar en materia de el derecho al territorio como un derecho fundamental y estructurante en nuestras sociedades. Entonces, la integración regional sigue siendo un paradigma para los movimientos sociales, indudablemente, pero es una convicción de que es el único marco posible, ¿no? Generar circuitos regionales cooperación, integración, comercio, la única forma posible de tener un esquema económico productivo que tiene más que ver con los derechos de las personas, con las necesidades para una vida digna de las personas y con la necesidad de enfrentar todas las injusticias que nos atraviesan cuando lo que se impone son las reglas del capital y del capitalismo transnacional, ¿no? Entonces, ¿hay alternativas posibles? ¿Se pueden explorar otros caminos? Sí, las hay. Han habido, no todo en la historia de la construcción de la integración regional ha sido fracasos. Han habido interesantísimos espacios de colaboración y articulación de comercio y producción más cercano a las necesidades de un desarrollo genuino. Pero la verdad es que hemos perdido, si miramos la coyuntura política actual, bastante la disputa. Ahora, desde el papel que nos tocan los movimientos sociales en articulación y en esa construcción histórica, pero que se ha fortalecido en los últimos tiempos, de unidad internacionalista y regional, ¿no? En la que caminamos juntos, el movimiento sindical, los movimientos ambientalistas, los movimientos feministas y un montón de otros movimientos, disputa y construcción sobre la integración regional sigue siendo una bandera y una convicción presente.
Viejas agendas comerciales, apuntes para una mirada integral de la agresiva avanzada liberalizadora. Un podcast de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, ATALC y Radio Mundo Real.